Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Pedro Angulo Arana, jurista, en su momento ha sido fiscal anticorrupción, paz decano de los colegios de abogados de Perú, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, doctor Angulo, ¿cómo está?
Saludo a todos sus oyentes, gracias por la invitación.
Conversábamos hace unos días con usted a propósito de la situación de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y también de la gente más cercana al entorno, en este caso del ex gerente José Miguel Castro, ¿no? Usted en ese momento nos explicaba que la situación era sumamente delicada y que poco o nada podía hacer Susana Villarán en virtud a los elementos de convicción que en el momento tiene el Ministerio Público y por lo tanto, en el caso de Susana Villarán, se ha determinado 18 meses de prisión preventiva y ayer ocurrió lo propio con José Miguel Castro, ¿no? ¿Qué otros elementos pueden ir conociéndose en la medida que en el proceso, por lo menos el juez ha dicho que se trata de un proceso avanzado, un proceso sólido, pero se están recogiendo nuevas evidencias, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo está analizando usted el caso?
Bueno, la realidad es que aparentemente ella, al haber declarado en su momento, confesado su participación en los hechos, su conocimiento de la haber recibido dinero que antes había negado, a nuestro entender, no solamente es como algunos han interpretado, que ella se ha querido beneficiar en el tema de la prisión preventiva. A nuestro entender, cuando ella también dice, yo no voy a acogerme a la colaboración eficaz, probablemente ha lanzado un mensaje de que no se debe desconfiar de ella en cuanto no va a revelar nombres de otras personas que pudieran haber participado, como dando un mensaje de que estén tranquilos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podría haber todavía detrás? Probablemente la participación de otras personas. Quizás si es que se sospecha de ellas o se las descubre, probablemente se tengan nuevos colaboradores eficaces y datos que todavía no se conocen. El tema del señor Castro, aparentemente que quiso ser colaborador eficaz es que él no ofreció ninguna nueva información que no esté ya en manos del Ministerio Público y eso le perjudicó en esa posibilidad, pero podría ser que alguna otra persona se ofrezca, podría ser que todavía no se sabe de todos los vericuetos y detalles por los cuales llegó el dinero hasta la situación final que debe tener hoy en día, ¿no? No olvidemos que todavía no se sabe no solo las rutas finales, sino dónde está el dinero. Entonces, por allí todavía podrían haber nueva información y nuevos participantes, ¿no? Que es lo que podría esperarse.
Ahora, ¿Susana Villarán está en condiciones de acogerse a una colaboración eficaz en estos momentos?
Ella lo ha negado, pero toda persona que está procesada y o que inclusive estuviera condenada o ya purgando prisión después de un proceso y su condena, siempre que posean información que puede ser eficaz para el Ministerio Público, que dé cuenta de dónde se encuentra dinero o productos de los ilícitos que se cometieron o cuál fue la forma en que se cometió los hechos y la participación de personas que todavía no se conocen, podría acogerse a una colaboración eficaz. Sí, ella está en esa condición, pero ha dado el mensaje público de que ella no va a acogerse, lo dijo en pleno proceso.
Ahora, el otro tema es qué tanto ya en las investigaciones y en el caso muy específico de los contratos o de los favorecimientos tanto a OAS y Odebrecht, esto puede implicar a otras personas. Lo digo de manera muy puntual, a regidores o a funcionarios de una segunda línea en la municipalidad.
Pueden haber participado, por ejemplo, a ver, como testaferros, quienes en estos momentos tienen exactamente el dinero que fue producto de lo que donó OAS u Odebrecht, ¿no? Si el Ministerio Público tuviera ya todo catalogado exactamente, entonces ya no habría probablemente nada que averiguar, pero si todavía no se conoce esas rutas, quienes participaron como intermediarios en conversaciones, que a la larga esa es la condición de cómplices, o autores o coautores, entonces ya no habría nada que averiguar, pero es posible, digo, y es una hipótesis, que todavía sí existan personas que han participado y que no se conoce sus nombres ni su participación.
Ahora, usted ha sido fiscal anticorrupción. ¿Es creíble lo que ha vuelto a reiterar en dos oportunidades Susana Villarán, que solamente ella y el ex gerente general José Miguel Castro fueron los que manejaron la entrega de dinero? Considerando la complejidad de los hechos, considerando también que de por medio había una campaña contra la revocatoria. Para una investigación fiscal, ¿esto es sólido o es simplemente gaseoso?
Definitivamente es gaseoso, es sospechoso. No que dos personas solamente hayan participado, sean las únicas responsables, es un poco difícil. Siempre ellos, por los cargos que tenían, deben haber estado atestados de actividades y ellos no han podido accionar. Lo que se sabe es que ella se comunicó solo en una oportunidad para agradecer y para tomar conocimiento de la suma del dinero que se había recibido. Nosotros lo hemos interpretado como un tema de una de dos, o cordialidad, o el hecho de que ella podría sospechar que en el camino podría haber quedado parte del dinero que había sido objeto de donación. Entonces ella quiso averiguar cuánto fue lo que exactamente habían dado. Por lo tanto, sabemos que deben haber no solo una, sino varias personas que han estado en el camino. Y entonces eso quiere decir que posiblemente se está cubriendo a personas. Como digo, ella cuando expresa y creo que hasta reiteró que ella no se iba a acoger a una colaboración eficaz, uno, pero también dijo que ella no iba a hacer una confesión sincera. En ese sentido, lo que ella ha hecho ha sido una mera confesión. Ella no ha considerado colaborar más allá de lo que ha reconocido y que no olvidemos que también ella sigue sustentando que no tenía mayor conocimiento de dónde provenía el dinero y que ella considera que simplemente hizo algo en beneficio de la estabilidad de la municipalidad y en favor de todos los ciudadanos de Lima, ¿no?
Siempre en el marco jurídico, hay quienes consideran que Susana Villarán lo que está haciendo en este momento, más que una defensa de carácter jurídica, es una defensa política, ¿no? Está aplicando una estrategia política y, como bien usted anota, ¿no? Con el propósito de proteger, ¿no? Entonces, en su discurso, lo que trata de cifrar es: no se preocupen. Yo no voy a seguir hablando sobre este tema, es un tema que seguramente va a seguir el curso, pero no voy a implicar a otras personas. Pero, ¿qué ocurre cuando surgen las investigaciones, surgen otros personajes y se conocen detalles que probablemente Susana Villarán no quiere revelar?
Bueno, definitivamente eso va a justificar a la larga, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Si el fiscal más o menos hace un análisis entre líneas, probablemente esto que estoy diciendo se va a escuchar ahora que se va a ver la apelación, porque tanto ella con su defensa quisiera no estar en prisión preventiva, pero el Ministerio Público inclusive está diciendo que los 18 meses para les parece poco. Esto podría surgir, lo que estamos analizando como parte de una argumentación, en el sentido de que se considera que hay más personas que han participado y que se estaría con la confesión a secas, tratando de cubrir a otras personas.
Ahora, en otros casos siempre se ha tipificado como una banda criminal o una red criminal. En este caso de Susana Villarán, ¿qué elementos no constituyen justamente para que se tome esa consideración de banda criminal o red criminal?
Es una buena pregunta. Probablemente el hecho de que en estos momentos solamente se conocen a dos que han quedado identificados como presuntos responsables en el diálogo con Odebrecht, ¿no? El hecho de que Solamente está Susana Villarán y este señor que ayer también ha sido ya,
José Miguel Castro.
así es, el señor Castro, que también ha sido objeto de prisión preventiva. Si se conociera si han habido más personas por parte de Susana Villarán, estaría claro que de repente también se configuraría una organización ilícita.
Ahora, el tema de fondo, el telén de fondo, definitivamente no era una entrega de parte de Obres y OAS porque era una sociedad de beneficencia, ¿no? Eso ya quedó totalmente ya desechado, ¿no? Los intereses
Exacto.
eran otros, ¿no? Y
Así es.
hoy en ese interín ya se conoce que el objetivo principal era el tema de los peajes. ¿Por qué le pregunto esto? Porque ayer el alcalde de Lima, el señor Muñoz, ha dicho que se está evaluando la posibilidad de la nulidad de los contratos o la revisión de los contratos de los peajes en Lima. ¿Esto es posible en el marco jurídico?
Definitivamente sí. Claro que tiene que tenerse en cuenta el contrato y qué cláusulas habrán hecho, porque en el conocimiento de que esto en algún momento podría descubrirse, pueden haber hecho algunas cláusulas para tratar de impedirlo, pero definitivamente cuando hay detrás un fraude en perjuicio de la ciudadanía de Lima, cuando hay un enriquecimiento sin causa, sin justificación, el derecho, hay un principio que muy importante y histórico desde la época de Roma, que indica que el derecho no ampara el abuso. Entonces, en ese sentido, sí es posible revocarlo, ¿no? Tanto con figuras penales como con figuras de derecho civil.
Ahora, pero también no se puede proyectar que en este caso ODRES o AS recurran a tribunales internacionales en materia de arbitraje.
Es un tema que se tiene que adelantar, ¿no? Para tratar de poner ahí un coto. Es factible. Por eso es que se tiene que estudiar con detenimiento. En realidad sorprende que desde un comienzo eso no haya sido así. Apenas entró el señor Muñoz, ha debido de conformar una comisión y de repente pedir colaboración de juristas del Colegio de Abogados de Lima para que puedan analizar con detenimiento ese tema, ¿no? Porque evidentemente puede haber una reacción de parte de Odebrecht. Pero, como digo, hay principios jurídicos, ¿no? Los enriquecimientos ilícitos jamás van a tener respaldo de parte del derecho. Siempre va a haber una manera de resolver un contrato que es leonino, que es abusivo, que es injusto, porque el derecho no respalda la injusticia.
Muy bien, doctor Pedro Angulo Arana, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR. Que tenga buen día, muy amable.
Muy amable, muchas gracias también a ustedes.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Pedro Angulo Arana, jurista, en su momento ha sido fiscal anticorrupción en el Ministerio Público, pasdecano de los colegios de abogados de Perú. Pausa, regresamos.